Vamos con la serie, ¿verdad? Cómo tener una gran familia. Y el día de hoy voy a continuar de lo que mi esposo ha estado predicando. Cómo tener una gran familia. Cómo criar hijos. Yo recuerdo cuando empezaba a ser mamá, pues yo no sabía cómo ser mamá. Yo vengo de un matrimonio disfuncional. Imagínense, ¿no? Entonces no tenía ni la mínima idea de lo que era eso. Entonces el día de hoy vamos a poderle enseñarles a ustedes cómo la Biblia nos dice, porque a veces como seres humanos, y yo eso lo he experimentado y lo he vivido y lo he mirado, a veces ser maestra profesional, tú lo puedes hacer, ser doctor, una persona, un hombre puede ser ingeniero, cualquier ser humano puede tener una carrera, un título, puede tener bienes, pero si algo he visto es que no todo mundo puede ser un buen padre, no todo mundo logra ser una buena mamá, porque el ser padre es bien difícil. Hay veces cuando yo estoy con gente, ¿verdad? Y gente, oh, yo soy esto, y he logrado aquello, y tengo esto, y tengo el otro. ¿Y cómo está tu familia? No, pues no, ¿verdad? Mis hijos, esto y así. Y miras cómo el ser papá es muy difícil. Cómo criar hijos es bastante desgastante. El día de hoy vamos a aprender cómo podemos obtener ese conocimiento, esa bendición de cómo ser papás. Porque otra de las cosas que podemos hacer es, eres papá quizás movido por el miedo. Tú dices, yo voy a ser un buen papá porque a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro y yo no quiero que a mis hijos les pase. Entonces somos movidos por el miedo. Otros padres pueden ser movidos por el rechazo. Yo fui una persona rechazada, no sentí el amor de mis padres, el amor de mi familia. Y entonces empiezas a criar a tus hijos basados en ese rechazo, que tú no quieres que tus hijos sean rechazados, ¿verdad? Miramos ahora cómo los padres son súper, súper protectores. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero hoy los padres jóvenes, ¿verdad? Casi, casi, para los que ya somos padres con hijos más adultos, ellos creen que saben más que uno, ¿verdad? Que dicen, es que el experto dice esto, es que este libro dice esto, es que al niño hay que darle todo, es que al niño hay que darle el tiempo, porque yo me acuerdo cuando mis padres me rechazaron, yo me acuerdo cuando a mí no me tomaban en cuenta, y entonces perdemos ese balance y le damos a nuestros hijos esa protección, esa educación basada en el rechazo. Otra de las cosas que podemos ser movidos a ser padres es por la culpa. La culpa que está en nuestras vidas. Quizás te sientes culpable y mucho creo que pasa en nuestros primeros hijos, ¿verdad? Oh, es que él pasó esto. Oh, es que él pasó por terribles momentos. Y entonces ahora dices, no lo voy a hacer. O tú quizás con tus padres, ¿verdad? Sentimos esta culpabilidad. Otra de las cosas es por la responsabilidad. Tengo esa responsabilidad de criar estos hijos. Y en lugar de ser padres, que seamos, como dice la Biblia, que en unos momentos vamos a mirar qué Jesús nos dice, estamos criando a nuestros hijos basados solamente en la responsabilidad. Vas al trabajo y traes dinero y les das todo lo que tus hijos necesitan o merecen y estás siendo responsable. Y escuchamos padres que dicen, es que yo cumplo porque trabajo, porque traigo el alimento, porque traigo el pan, yo soy un buen proveedor, yo soy un buen protector. Y somos basados a ser padres solamente quizás en estas áreas de nuestras vidas, pero no estamos siendo padres que realmente la Biblia nos dice que seamos. ¿Qué debería ser la fuerza que nos impulse, que nos ayude a tener una gran familia, a ser buenos padres? Una de las cosas que nos dice la Biblia es el amor, pero hay mucho más que el amor. Jesús, ahorita más adelante en unas escrituras, Él nos va a decir, ¿verdad? ¿Cómo? Pero una de las claves de cómo podemos ser unos buenos padres es el amor. No hay cualquier otra cosa. No existe ningún padre perfecto. No existe ninguna mamá perfecta. Yo como mamá he cometido muchos errores. Y sabes, yo siempre he dicho, mis hijos no tienen la mamá perfecta. Tienen a la mejor mamá. Porque en mi conocimiento, en mis fuerzas, en mis limitaciones, creo que he dado todo lo mejor para que ellos sean buenos hijos, pero no soy perfecta. Ningún ser humano tenemos esa perfección en nuestras vidas. Y el ser padres es una relación que va a durar para toda la vida, para toda la vida. Si tú quieres saber qué es lo que necesitamos, la Biblia nos lo dice. Porque el que yo tenga una relación con mis hijos tiene que ser para la eternidad. Porque si algo nos vamos a llevar cuando no estemos en este mundo, pues es a nuestra familia. Algo que yo siempre tuve presente en mi vida y nunca, nunca se me olvidó, era cuando yo estaba en el Instituto Bíblico. Yo tenía un maestro y me acuerdo, él tenía ya dos hijos ya grandes, pero él siempre nos decía esto: yo voy a ir al infierno por mis hijos y si los tengo que sacar de las greñas, lo voy a hacer. Y cuando yo escuché decir a ese maestro eso, a mí se me quedó mucho en la cabeza. Yo todavía no estaba casada cuando yo escuché eso. Y sabes, cuando yo tuve a mis hijos y empecé a ser mamá, algo que siempre dije, mi propósito, mi vida va a ser, si yo tengo que jalar a mis hijos del infierno, si yo tengo que pelear en contra del diablo, si yo tengo que ir en contra de todo lo que se interponga, yo lo voy a hacer, porque son mis hijos y mis hijos van al cielo conmigo, mis hijos van a ir al cielo conmigo, porque qué padre sería que fuéramos padres, que nosotros fuéramos cristianos y amar a Dios, ¿verdad? Y nuestros hijos no. Entonces, ser padres es muy, muy difícil. Y así es que vamos a leer Mateo 19:14 y dice así: Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Una de las cosas que vamos a ver en la Biblia es que Jesús amaba a los niños. Los niños eran importantes para Jesús antes que otra cosa. Y aquí nosotros necesitamos ser padres para poder construir una relación eterna con nuestros hijos. Es una gran escritura porque Jesús les dice, dejen que ellos vengan a mí. Imagínate, él dice eso porque la gente no quería que los niños se acercaran a Jesús. ¿Cómo se habrán sentido los papás al mirar que no querían, verdad, que los niños se acercaran a Jesús? Cuando aquí la Biblia dice que lo más importante es de ellos, en otras versiones dicen porque el reino de los cielos es de ellos. Cuando Jesús habla de tener una relación con nuestros hijos, de eso se trata, de que somos eternos junto con ellos. ¿En dónde vamos a encontrar cómo ser una gran familia? ¿Dónde obtenemos el poder? ¿Dónde obtenemos estas fuerzas para poder hacer un buen padre y una madre que Dios quiere que seamos? Mira lo que dice Juan 13:34 y 35. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Cuando tú lees esta escritura, Dios nos está diciendo, ámense unos a los otros, uno a los otros. ¿Por qué Jesús diría esto? Porque pues a veces es difícil mostrar esto, ¿verdad? Tenemos que entender que si tú no encuentras primero el amor de Dios en ti mismo, como persona, como padre, como madre, entonces tú no vas a experimentar lo que es el amor de Dios. Para poder amar a nuestros hijos, para poder decirles a ellos cuánto los amamos, nosotros tenemos que aprender este mandamiento. No es una sugerencia lo que Jesús nos está diciendo. Jesús nos está dando este mandamiento. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces, tenemos que hacerlo. Cuando tú te amas y cuando tú reconoces quién tú eres en Dios, entonces la vida va a ser más fácil para que tú puedas criar a tus hijos. ¿Cómo puedo amar como Jesús lo hizo? En el punto número uno, ahí vamos a aprender que necesitamos un mejor ejemplo. ¿Cómo puedo yo amar como Jesús? Ahí en sus guías ustedes lo tienen. El número uno es, necesito un mejor ejemplo. Todos necesitamos seguir un ejemplo. Todos necesitamos tener el enfoque de un ejemplo en nuestras vidas. Yo siempre, a mí me gustó tener modelos enfrente de mí porque yo no tenía un modelo en casa. Yo siempre me fijaba en matrimonios no perfectos, me fijaba en matrimonios exitosos, que yo miraba cómo trataban a sus hijos, cómo los educaban, cómo trataba el esposo a la esposa. Y en mi persona siempre me gustó juntarme con matrimonios más grandes que yo. Yo recuerdo una frase que siempre mi mamá decía, yo fui una persona ordinaria, no era yo extraordinaria, yo no era muy aplicada en la escuela que digamos, me costaba trabajo, me gustaba la escuela, me gusta, pero no soy así como que, uy, wow, ¿verdad? Puro 10. Y mi mamá siempre me decía, pues no se junte con los burros, júntese con los aplicados. Y sí es cierto, yo bien lista, yo me juntaba con los aplicados porque pues me gustaba tener el 10 que ellos tenían. Y ustedes saben que muchos de los niños aplicados no les gusta hablar, ¿verdad? Bien callados y por escribir y escribir. Entonces yo decía, mira, tú investigas, tú traes todos los apuntes y yo expongo. Y pues me va fácil, ¿verdad? Ellos ya tenían que estudiar por mí y yo nada más exponía y hablaba y a mí me encantaba hacer los manuales, las creatividades. Y yo tenía ese pensamiento de mi mamá. Y de grande, pues yo decía, si me junto a alguien como yo, pues ¿qué me va a enseñar? Entonces yo siempre tuve modelos de personas que me ayudaron a tener ese ejemplo. Porque muchas de las veces, en lo que tú te enfocas, en lo que tú estás fijándote, algún día tú vas a hacer lo mismo que ellos. Nos convertimos en lo que nosotros estamos enfocándonos. Y necesitamos ser un ejemplo. Necesitamos tener ese ejemplo. Y Jesús nos lo da aquí en la palabra. Para ser un ejemplo necesitamos tener un buen ejemplo. La gente cuando necesitamos o queremos cambiar una alimentación, ¿verdad? Hay gente que dice, quiero tener mejor vida, quiero tener mejor salud, pero se le hace difícil a la persona porque tenemos malos hábitos, porque tenemos malas costumbres, ¿verdad? No sabemos quizás comer bien, no sabemos. Y la persona lo primero que dice es que voy a dejar de comer lo que más me gusta, es que voy a dejar de hacer lo que más me gusta y lo he hecho por muchos años. ¿Por qué la persona le cuesta trabajo? Porque se está enfocando en lo que va a perder, pero no se está enfocando en lo que va a ganar. Y para que tú puedas dejar un mal ejemplo en tu vida, tú necesitas reemplazarlo con un buen ejemplo. No pienses en lo que vas a perder, necesitas pensar en lo que tú vas a ganar. Entonces necesitamos reemplazar ese ejemplo. Y uno de esos ejemplos es Jesús. Jesús nos dice cómo tener una familia conforme a su corazón. Mira lo que dice Juan 13:15. Dice, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. O sea, fíjate, Jesús dice que Él es el ejemplo. ¿Para qué dice? Para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. Jesús nos da este ejemplo. Y a veces nosotros le decimos a nuestros hijos, es que tú tienes que ser un buen ejemplo. No mientas, no robes, no esto, pero nosotros sí lo hacemos. Entonces Jesús dice, no, tú tienes que ser primeramente ejemplo para ellos. Necesitamos seguir los consejos que Jesús nos da. Aún Pablo también dice en 1 Corintios 11, sigan mi ejemplo así como yo sigo el de Cristo. ¿Te das cuenta? No es como que a veces, ay, haz esto, haz aquello. Nuestros hijos necesitan ver un ejemplo en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñándoles? ¿Qué es lo que nosotros les estamos diciendo? A veces podemos decirlos, ve al campamento, ve, lo necesitas. Pero a veces como papás, no queremos ir a uno nosotros. Y les dices a tus hijos, ve a la iglesia, ¿verdad? Porque necesitas ser cambiado, pero tú no quieres venir. Le dices a tus hijos, necesitas ir al grupo de jóvenes, pero tú no quieres venir a las clases dominicales. Entonces, necesitamos ser primeramente nosotros un ejemplo que nuestros hijos miren, que ellos puedan mirar que nosotros estamos mirando a Jesús primeramente y que estamos haciendo lo que Jesús hace. Ahorita mirando a todos estos jóvenes, tenemos 17 años pastoreando mi esposo y yo, y lo único que me duele es que yo pues me estoy haciendo más grande, ¿verdad? Y ver a todos estos jóvenes. Pero déjame decirte algo que mi esposo y yo siempre nos propusimos en nuestro corazón fue ser ejemplo para nuestros hijos, siempre. Y a veces pues no es nada agradable, ¿verdad? Porque tienes que dejar de hacer muchas cosas. A veces cuesta mucho trabajo. Y yo recuerdo siempre a nuestros hijos, siempre nos los llevábamos, ustedes saben, a los congresos. A veces no les pedíamos permiso. A veces ahí, así como los jóvenes, ay, no sé qué, no quiero. Y mi mamá está aquí, ¿verdad? Y mi mamá me mandó. Y yo recuerdo, siempre nos los llevábamos, siempre estábamos ahí. Y hace 2 años, para mí fue un gran, como mucha alegría. Estábamos en un congreso en Saddleback y si alguien creció ahí cada año es Andrea. Desde chiquita, desde recién nacida, ella va a todos los congresos de Iglesia con Propósito. Y ahí la tenía yo y le llevaba yo sus cuadernos. Y a veces cuando me iba a mis talleres de niños, ahí era la única niña, a veces había dos, tres niños por ahí. Y el personal muy padre, le sacaban bolsitas y a veces me dejaban usar las áreas de niños y ella ya solita, yo aquí mirando la conferencia. Ahí creció. Y él, hace dos años estábamos ahí y estábamos mirando los talleres. Y le dije, vámonos a salir juntas, pues siempre la traigo. Y ella me dice, no, ya estoy suficientemente grande. Yo no quiero ir al taller de las pastoras porque yo no quiero ser pastora, me dice. Mejor me voy al de los niños. Y le digo, ¿te vas a ir sola? Me dice, sí, yo me voy con los niños. Y para mí fue así como una alegría muy grande porque ella ya llega sola con su carpeta, con sus plumas, se sabe súper bien el campus ahí, ella ya sabe dónde ir. Y ese día nos tuvimos que dividir. Ella se fue a su taller, yo me fui al mío. Y yo sentada en ese lugar de donde ella iba a estar, yo me la imaginaba cuando me la llevaba desde un año y 16 años después ahora ella va. ¿Sabes? Vale la pena ser ejemplo, vale la pena hacer lo que Jesús nos dice, porque nuestros hijos necesitan ese ejemplo. Los estamos preparando. Tu familia, esposos, tus esposas necesitan un ejemplo bueno. ¿Y qué mejor que el que Jesús nos está dando? El segundo punto es, necesito un fundamento fuerte. ¿Cómo obtenemos el poder? Necesito un fundamento fuerte. La experiencia más grande en tu vida va a ser cuando tú entiendas que Jesús te ama. Cuando tú entiendes, la venda de tus ojos va a caer. Y eso es algo maravilloso, porque tú vas a tener ese fundamento cuando tú comprendas cuánto Jesús nos ama. Dios no te puede amar más de lo que Él ya te ama ahora. Dios nos ama en todo momento. Cuando recibes el amor de Dios, tú puedes dar amor. Vamos a poder dar amor. Mira lo que dice Romanos 8:1. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay nada más hermoso que recibir el amor de Dios. Porque cuando tú recibes el amor de Dios y tú sabes quién eres en Cristo, tú vas a ser un padre no basado en el miedo, no basado solamente en tener una responsabilidad, no basado en el rechazo, no basado en la culpa. Tú vas a ser un padre, vas a ser una madre basado en el amor que Dios te tiene. Pero tienes que entender y comprender que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No lo hay, porque Dios, Él ya nos hizo libres. Él ya perdonó el que hayas tú cometido una mala decisión, que hayas cometido pecado. Pero a veces seguimos nosotros con esa condenación en nuestras vidas. Eso es lo que nos impide aceptar el amor de Dios como personas adultas que somos, como padres de familia, y entonces nosotros ponemos esa barrera entre nuestros hijos. El amar a nuestros hijos lo vamos a hacer siempre y cuando tú tengas el amor primero en tu vida. Tus hijos necesitan saber que tú amas a Dios. Tus hijos necesitan saber que tú les estás enseñando. Porque no podemos enseñarles algo a ellos que nosotros no hemos aprendido. No puedes decirle a ellos que hagan algo que tú tampoco has hecho. Tú necesitas ser esa persona que tenga ese fundamento, ese gran fundamento que Dios nos está dando. Y dejar que el diablo nos deje de condenar, ser llenos del amor de Dios, ser llenos de la misericordia de Dios, para que nosotros podamos ser esos grandes padres, porque podemos hacerlo. El día de hoy necesitamos dejar hijos fortalecidos, necesitamos dejar hijos que ellos van a tomar nuestro lugar. Ellos están viviendo en un mundo muy crítico, las cosas están horriblemente feas. Entonces nosotros necesitamos darles a ellos esos fundamentos fuertes, pero todo tiene que empezar por nosotros. Mira, el ser papá sí es súper cansado. El pelear con ellos es desgastador. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo conmigo de decir, ay, yo a veces les digo, sí te quiero, pero lejos de mí en este momento? Porque es desgastador. Es un trabajo y a veces como papás no queremos lidiar con eso. Por eso dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Esta semana pasada Andrea estuvo en un campamento en el colegio y algo que yo quedé así como que dije, wow, y no hemos tenido el tiempo de hablar porque está ocupada ella y se fue al campamento y todo, pero algo que a mí me dejó así fría fue que un niño de la universidad dio su experiencia, cómo le había ido, y él empezó a decir, y le hablaron en esta clase de los diferentes géneros, que ya no hay dos géneros, hay más, ¿verdad? Y le empezaron a ella a hablar de la igualdad entre el hombre y la mujer y muchas cosas. Y este niño decía, y yo me quedé pasmada, y yo dije, ¿en qué materia se metió Andrea? Dios mío, yo dije así como que tengo ahora que hablar con ella, porque no sé qué tanto le dijeron. Y este niño decía esto, yo venía con la mente cerrada. El niño decía, 16 años, decía, porque yo sabía o mis padres me habían dicho que solamente pues había dos géneros, pero ahora descubrí que no es así. Ahora mi mente ha cambiado y ahora regreso a casa, así lo estaba diciendo literalmente, ahora regreso a casa con la mente abierta y con valores diferentes. Y yo me quedé así que, wow, dije, qué tremendo está esto. Porque sí, vamos a aceptar que el mundo está cambiando y vas a respetar y vas a decir, ok, está bien, tú crees en esto y yo en esto. Pero que a un niño de 16 años, él ya esté diciendo, vengo con la mente cerrada y ahora sé que estoy mal. O sea, literalmente para mí el niño estaba diciendo, lo que me han enseñado en casa ha sido erróneo. Lo que me han enseñado en casa como que no es completamente la verdad. Y yo dije, wow, hoy estamos viviendo momentos cruciales con nuestros hijos. ¿Qué fundamentos les vamos a dar a ellos? ¿Qué fundamentos? Porque tarde que temprano ellos se van a mirar a un mundo totalmente diferente. Pero si nosotros como padres no tenemos ese fundamento fuerte que es Jesús y hacemos el mandato principalmente que Dios dice, amémonos unos a otros. ¿Por qué amémonos unos a otros? Porque cuando tú enseñas con amor a tus hijos, cuando tú transmites el amor de Dios, no solamente estás criando hijos buenos, porque son buenos, todo el ser humano es bueno, todos podemos hacer el bien, pero cuando tú dices yo amo a Dios y se refleja el amor de Dios en mi vida y me voy a convertir en un modelo para mis hijos y voy a hacer lo que Dios me está diciendo que haga, entonces tú vas a tener una relación de amor con tus hijos, no una relación de sargento, no una relación en la cual digas pues vas a hacer las cosas porque las vas a hacer. Entonces tus hijos van a estar más abiertos a lo que tú les puedas estar enseñando. Sus esposos, las esposas, la gente que está alrededor de nosotros va a ser más fácil cuando nosotros amemos a Jesús. Porque va a ser muy bueno dejar hijos buenos, ser personas nosotros buenos, ser seguidores de Jesús. Pero la Biblia dice, ustedes tienen que ser discípulos de Jesús. En eso Jesús dice, los voy a reconocer de que son mis discípulos. Y un discípulo hace exactamente lo que Jesús dice. Nuestros hijos tienen que llegar a ser discípulos de Jesús. Tienen que amar, tienen que saber. Y sabes, porque tarde que temprano ellos son los que van a tomar nuestro lugar. Algún día tú y yo vamos a morir. Tarde que temprano lo vamos a hacer. ¿Qué clase de hijos vamos a estar dejando? Principalmente, ¿qué fundamento les estás dando? ¿Qué enseñanza les estás dando? ¿Les estás mostrando el amor de Jesús? Ellos se van a encontrar con cosas muy diferentes a tus valores, a lo que tú crees. Y ellos tienen que tener ese fundamento. Número 3, ¿de dónde obtenemos el poder? Necesito un propósito más alto. Necesito un propósito más alto. La razón del por qué necesitamos amarnos unos a otros es porque Jesús dijo, todos sabrán que son mis discípulos. Tú amas no porque tienes que amar. Tú no amas porque es una responsabilidad. No, tú amas porque el amor de Dios es incondicional. Tú amas porque Dios te ha demostrado el amor a ti. ¿Cuál es el propósito de ser padre o ser madre? Está basado en el amor. Ese es el propósito, ese es el fundamento. ¿Hay algún valor más grande que ese valor? Sí, sí lo hay. Hay mucho más. Y uno de ellos es el amar unos a nosotros. Mira lo que dice Salmos 115, versículo 1. Dice, la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Nos amamos para que la gente mire que realmente hay algo especial en tu familia, en tus hijos, y que la gloria se la lleve Dios, que la gloria solamente sea dada a Dios, porque Él es el que hace las cosas. ¿Por qué vas a criar a tus hijos? ¿Por qué vas a formar esta familia? Porque ellos necesitan ver a través de nosotros que realmente existe el amor de Dios, que realmente Dios es amor. Nosotros necesitamos decirle eso a nuestros hijos. Necesitamos enseñarles estos valores, estos fundamentos, para que no solamente sean unos buenos hombres, unas buenas mujeres, sino que sean realmente discípulos de Dios y que ellos puedan impactar este mundo y que ellos puedan alcanzar a generaciones que nosotros no podemos alcanzar y que ellos puedan ser luz en este mundo. Eso es el propósito de Dios que quiere para nuestras vidas. Significa que Dios tiene que llevarse la gloria. Es increíble cuando Dios recibe la gloria. Hay muchas maneras que Dios recibe la gloria. Cuando amamos a nuestros hijos, cuando tenemos una relación con ellos, cuando somos ejemplo, cuando vienes a la iglesia y levantas tus manos y adoras a Dios, Dios está llevando la gloria. Cuando obedeces, cuando ofrendamos, cuando le obedecemos a Dios, cuando diezmamos, Dios está llevando la gloria. Cuando adoras, cuando miras por la necesidad de alguien más, Dios está llevando la gloria. Y el único, en Salmos 115, nos dice que solamente la gloria es para Dios, porque es por el amor de Dios que nos da esa habilidad de nosotros ser padres. Mira lo que dice Salmos 127:3. Los hijos son un regalo de Dios. Nuestros hijos son unos regalos de Dios. A veces unos preciosos y a veces otros no, ¿verdad? A veces dices, ¿regalo? ¿Este es un regalo? ¿Este es un tormento, verdad? Dices, ¡ay, Dios mío! Pero Dios dice, ese es un regalo. Yo te doy este regalo. En su grandeza, en su misericordia, en su amor, Dios nos ha regalado a nuestros hijos. Y solamente, definitivamente, eso es la gloria de Dios. Tú necesitas mirar que tus hijos son la gloria de Dios. Y tenemos una gran bendición de ser padres de ellos. Tenemos ese privilegio de ser sus padres, pero necesitamos educarlos, necesitamos construir una gran familia basado en el amor de Jesús. Ámense unos a otros, ámense. El verdadero secreto es el amor hacia nuestros hijos. Y otra de las cosas que necesitamos es que tú pases tiempo con tus hijos, que tú les enseñes, que tú les digas, yo te voy a enseñar la Biblia, yo te voy a enseñar lo que Dios dice. Nosotros, mi esposo y yo, siempre estuvimos ahí. Él es pues, un gran maestro, ¿verdad? Y recuerdo cuando mis hijos venían con cada pregunta y ellos estaban creciendo y había dudas, él está ahí para contestarles. Yo recuerdo a Andrea cuando tenía como 12 años y ya estaba, ¿verdad? Ay, que yo, que la reina y que la princesa y todo eso. Yo le dije, déjame enseñarte lo que realmente es una reina, es una princesa. Y me senté con ella todas las noches a estudiar el libro de Esther. Y yo le leía y yo le dejaba de tarea. Quiero que leas Esther, capítulo tal y tal. Y en las noches me acostaba con ella y le decía, ¿qué aprendiste? Déjame decirte esto. Déjame decirte de dónde vas a encontrar tu identidad. Déjame decirte lo que Dios dice acerca de ti. Pero somos nosotros los que necesitamos decirle eso a nuestros hijos, porque nuestros hijos necesitan encontrar ese valor en Cristo. Mira lo que dice Primera de Samuel, cuando Ana tiene a su hijo, muchos sabemos que ella fue estéril y le rogaba a Dios que le diera un hijo y lloraba, y si algo Ana estaba amargada era porque no tenía un hijo. Y a veces le pedimos, ¿verdad?, a Dios, danos y danos un hijo y danos esto y te prometo que te voy a adorar y te prometo que voy a seguir, y Dios nos da a nuestros hijos y ¿qué crees que hacemos? Es que no puedo ir a la iglesia porque está nevando y el niño se vaya a resfriar, pero si sí andamos en el mall, ¿verdad? No, es que el niño tiene que comer a sus horas. Y no, y si voy al servicio o si voy a la clase, el niño deja de comer. Y el niño, pobrecito, ¿verdad? No puede. Lo que algún día le pedimos a Dios, que pensamos que iba a ser de bendición, pues como que ya se tornó que no, porque ahora hay un pretexto para no venir a la iglesia, para no seguir a Dios. Pero fíjate lo que Ana es un gran ejemplo, ¿verdad?, en la Biblia. Cuando ella le pide a Dios y ella entrega a su hijo, ella se lo da a Dios y dice, este es el niño que yo le pedí al Señor y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, dice que estará dedicado a él. ¡Wow! Y si ustedes miran la historia, Dios hace del niño, ¿verdad?, un guerrero, un hombre de Dios, y Ana lo lleva a la iglesia con el sacerdote para que ella cumplió, ¿verdad?, lo que le pedía a Dios. Nosotros necesitamos decirle a Dios: estos hijos son tuyos, no me pertenecen. Yo tengo la responsabilidad. Yo siempre dije, tengo 18 años para poder ser una influencia en mis hijos. Tengo 18 años y solamente, y si ellos nos siguen escuchando y todo, pues será ganancia y bendición, ¿verdad? Pero el tiempo que nosotros tenemos para educar a nuestros hijos, necesitamos hacerlo sabiamente, basado en el amor. Y dice Ana, aquí primera de Samuel, ¿verdad?, que Ana lo entregó a Dios y dijo: mientras viva, estará dedicado a Dios. ¿Has dedicado a tus hijos? ¿Se los has entregado a Dios? ¿Tú has dado tu vida a Jesús? Quizás estás vagando siendo padre, ¿verdad?, y te ha costado mucho trabajo y has cometido muchos errores y a lo mejor no sabes y estás desesperado. Pues la Biblia nos dice que aquí están los fundamentos, están los principios que necesitamos hacer. Cuando tú estás lleno de Dios y cuando dejas que Dios sea el que maneje tu vida, va a ser más fácil para nosotros ser papás. El cuarto punto dice: necesito un poder más grande. Necesitamos un poder más grande. Jesús dijo en Juan 13, si se aman unos a otros. Y repetitivamente, ¿verdad?, Dios nos dice, ámense uno a otros. Necesitamos un poder más grande porque nuestro poder, nuestras fuerzas son muy limitadas. Para amar como Jesús ama, necesito su poder de Él. Necesito las fuerzas de Él. A veces podemos sentirnos que estamos trabajando y trabajando y trabajando, y el trabajar duro se requiere de mucho esfuerzo. Y a veces quizás así te sientes con tus hijos. Sientes que estás trabajando y le echas las ganas y trabajas demasiado y te vas a encontrar con muchas desilusiones. Pero necesitamos confiar de que Dios está haciendo la obra en ellos. Nuestro trabajo es modelarles. Nuestro trabajo es dejarles saber que Dios los ama a través de nosotros. A veces decimos, Dios te ama, ¿verdad? Él te ama y Él no te va a fallar. Y mira a Dios, no me mires a mí, ¿verdad? A veces dices, no, es que no me mires a mí porque yo soy imperfecto. No, ¿cómo nuestros hijos van a mirar a Dios si no es a través de nosotros? Nosotros somos el instrumento, somos las personas que se van a hacer presentes a través de nuestras vidas en nuestros hijos. No podemos decirle a nuestros hijos, mira a Dios, no me mires a mí, porque yo voy a fallar. Sí, sí vamos a fallar, porque no estamos hablando de familias perfectas. No estamos hablando que todo nos va bien. Yo conozco personas, familias, que yo, a mí, me frustra estar con ellas, porque todo el tiempo les va bien, todo el tiempo nada les pasa, ¿verdad? Viven de pretender que todo está bien, de que nada pasa, cuando realmente no es así. Entonces, júntate con familias reales, júntate con familias imperfectas, porque cuando tú le gritas a tus hijos y tú fallas y les pides perdón, tú estás obedeciendo a Dios, estás diciéndole, ¿sabes qué? Soy un padre imperfecto, te maltraté, te grité. Pues ¿sabes qué? Perdóname, sí la regué. No estamos hablando de tener hijos perfectos, porque nuestros hijos van a cometer errores también. Nosotros como padres vamos a cometer errores. Si tú me preguntas cuántos errores he hecho, muchísimos. Y les he pedido perdón a mis hijos y les sigo pidiendo perdón. A veces, ay, no quiero, ¿verdad? Porque digo, ¿por qué les tengo que pedir perdón? Él tuvo la culpa, él me hizo enojar. Pero tenemos que ser reales. Necesitamos mostrarles el amor de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 4:19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿Cómo llegamos a ese nivel? Necesitamos un amor más grande que el de uno mismo. Tú necesitas un amor más grande, un nivel más grande que el tuyo mismo, porque batallamos con nuestro egoísmo, porque batallamos con nuestras propias luchas, pero dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Tú vas a amar a tus hijos, vas a amar a la gente que está alrededor tuyo, no porque tengas que amarlos, no porque tengas la obligación, vas a amarlos porque estás consciente que tú has recibido el amor de Jesús en tu vida y que Él te amó primero, ¿sabes? Hay veces dices, bueno, es que yo no sé cómo practicar quizás este amor, ¿verdad? No sé cómo ponerlo en práctica. Algo que nosotros en la iglesia aún tenemos muy fuerte, hay dos ministerios que son muy fuertes, es el ministerio de niños y el ministerio de jóvenes. En el ministerio de niños en particular, todas las maestras que ustedes miran ahí son maestras porque quieren estar ahí, porque aman a los niños, porque aman su trabajo, porque el trabajar con sus hijos es bien difícil, ¿verdad? A veces tenemos hijos bien difíciles y ellas están ahí por amor y ellas están ahí compartiendo, siendo ejemplos. En el ministerio de jóvenes también, ustedes acaban de escuchar, ¿verdad? Que algunos niños, pues, ay, ¿verdad? Sacan, Abiu dijo, canas verdes, ¿no? Y luego negras y moradas, ¿no? Porque son difíciles. Pero, ¿sabes? Algo como iglesia hemos propuesto en nuestro corazón de que les vamos a enseñar el amor de Dios, aún a través de los líderes, aún a través de los maestros. ¿Sabes? Todos estos maestros, todas estas personas han dado su vida, su tiempo por tus hijos. Yo espero, y no se te olvide, y que cada domingo, cada vez que tú tengas la oportunidad, agradece a cada líder, agradece a cada persona porque dan el tiempo para tus hijos. En la iglesia, eso es nuestro propósito, de que los niños, desde chiquitos, ellos puedan experimentar el amor de Dios a través de una maestra. Tú no sabes, los niños a veces llegan también con problemas porque nuestros hijos tienen problemas, aún de chiquitos. Empiezan a tener miedo, inseguridades, incertidumbres, empiezan a sentirse, ¿verdad?, rechazados. Y ellos vienen a nuestra iglesia esperando una palabra de amor, palabra de aliento. Y si no es aquí, ¿en dónde la van a encontrar? En la escuela ya es suficiente lo que ellos pasan. En la calle, aún entre familias, ¿verdad? Ay, este es bueno para nada. Ay, este no, ya llegó el latoso, ¿verdad? Ah, llegó esto. Entonces, nosotros necesitamos aún aquí en la iglesia poder mostrar el amor de Dios a través de los líderes, de las maestras. Y necesitamos tener un corazón agradecido. Como padre, necesitamos esos fundamentos, enseñarles a ellos lo que realmente Dios les ama, decirles que Dios los ama, pero no basta con decírselos. Tú necesitas ser un ejemplo, tú necesitas modelar ese amor a través de tus manos. Y a veces dices, es que no puedo, es que no sé cómo hacerlo. Bueno, yo te he dado unos puntos. Algo que yo recordaba, hablando hace rato, te dije que he cometido muchos errores, he cometido muchos fracasos, pero Dios nos ha ayudado a levantarnos. Y recuerdo muy bien cuando yo decía, es que así soy yo, es que así mi mamá me trató, es que así mi mamá me enseñó. Casi empezando el servicio, yo te dije, necesitas enfocarte en un buen ejemplo. Porque a veces en lo que nos enfocamos somos atraídos, ¿verdad? Y te conviertes en lo que tú estás mirando. Yo miré gritos, golpes en casa, porque pues así era, ¿verdad? Era, no podías ni responder porque ándele, órale, a la chancla, ¿verdad? Y yo no sé a ti si te tocó hasta la cachetada, ¿verdad? Y los padres eran, bueno, al menos la mía era dura. Y yo así era, yo así empecé a hacer con mis hijos. Primero les pegaba, ya después me decían que ellos no eran los culpables, ¿verdad? O me los llevaba al baño y les daba el pellizco, ¿verdad? Y me acuerdo una vez, tú sabes, a veces venimos a la iglesia, ¿verdad? Y estás, mi amor, mi vida preciosa y cariño, ¿verdad? Y vas al carro y suéltame, no quiero que me toques. Al cabo ya no está el pastor, ya no tenemos que pretender. Y yo recuerdo una vez estábamos en la iglesia, así calladitos como ustedes. Yo estaba observando al pastor y escuchando bien entrada en la predicación y la unción de Dios. Y qué venera bien latoso hasta la fecha. Y estaba duro y había dos niñitos ahí jugando, ¿verdad? Y yo, Kevin, cállate. Tenía como 4 o 5 años, Kevin. Y yo era de las que lo agarraba de las orejas y me lo llevaba al baño. Y dije, el pastor me está viendo, todo está callado. Y yo dije, no le puedo pegar porque el niño va a dar el grito. Y qué vergüenza que digan que la esposa del copastor le esté pegando al niño. Pues agarré, me agaché y que le meto un pellizco. ¿Y qué creen que dijo? ¡Ay, mamá! ¡No me pellizques! Y yo, trágame tierra. Pero así de veras, literalmente así. Yo dije, pues un pellizco, ahorita ya me tenía cansado este chamaco. Y que grita, ¿verdad? Y luego estábamos en una reunión y ya saben, ¿verdad? Yo bien abnegada, ungida del Espíritu Santo, viene y nos pide permiso. Mamá, que si me dejas, que no sé qué yo. Mi amor, dile a papi, mi amor, dile a papi, ahí va con papi. Papi, ¿puedo salir? Dile a mami, hijo, estoy ocupado, y ahí viene Kevin. Mami, ándale, es que dice mi papá que te diga que tú. Yo, no, mi amor, papi manda, y ahí viene. Y así lo traíamos. Y estábamos líderes, estábamos en la iglesia. ¿Y qué creen? Que viene Kevin. Y me dice, mamá, ay ya, por favor, mamá. Pues si tú mandas en la casa, ya dime que sí. Y yo, Kevin, Kevin, hijo, ve para afuera, mi amor. Híjole, qué bochorno, ¿no? Eso es cuando pretendemos, ¿verdad? Y hace rato yo les dije, pues no, yo ya aprendí a cómo estás, pues estoy mal, estoy enojada, estoy frustrada, estoy así. Y la otra cosa que yo decía es que no puedo, Dios, no puedo, es difícil amar y es difícil y todo, ¿verdad? Yo, la chancla, ¿verdad? La chancla, para rápido. Y siempre disciplinaba cuando estaba enojada, ¡pum! Porque yo decía, ya después no me sabe. Y es un error tan grande que podemos hacer eso porque herimos a nuestros hijos, los maltratamos, de veras es horrible. Y yo un día me acuerdo, estaba una persona para mí que fueron grandes ejemplos en mi vida, ella estaba predicando y ella empezó a predicar acerca de la bendición de Dios, y empezó a hablar que nuestras manos eran para bendecir a nuestros hijos. Yo me acuerdo en ese momento estábamos en la iglesia, ellos habíamos tenido un retiro de matrimonios y todavía no éramos pastores, éramos líderes, bueno, mi esposo era el contador y copastor de la iglesia y trabajábamos mucho en el ministerio y yo decía, no, es que ¿cómo? No voy a poder porque ella hizo este llamado. Si tú has maltratado a tus hijos, si tú has usado tu mano para pegar y en lugar de bendecir, quiero que pases al frente y hoy vamos a hacer un compromiso de que nuestras manos van a bendecir a nuestros hijos. Y a mí me la estaba poniendo bien difícil. Yo decía, ay caray, no me pidas eso porque yo la primero que agarraba era la mano. Y tomé el reto y traje a Kevin. Me acuerdo que Kevin tenía como 7 años, 8 años. Y en el altar simbólicamente yo le dije, no te voy a volver a pegar con mi mano. No lo voy a volver a hacer, hijo. Y créanme que cuando me hacía pasar unas, híjole, yo me agarraba la mano porque le había prometido a Dios, ¿sabes? Sí se puede bendecir a nuestros hijos. No te estoy diciendo que no hay que disciplinarnos, no se me vayan al otro extremo, pero sí podemos cambiar. El poder de Dios, el poder más grande que yo sé que no puedo y que yo necesito algo más fuerte, que es el amor de Dios y el poder de Dios, es el que va a hacer que nosotros podamos construir familias fuertes. Hijos fuertes, con valores, con ese corazón de decir, ellos van a ser discípulos. La gente, el mundo va a decir, ¿qué tiene esta familia? Mira cómo se tratan, mira a sus hijos. El día de hoy nosotros nos sentimos súper orgullosos de nuestros hijos, de poder decir, ¿sabes qué? Ha sido año tras año tras año y desgaste y han sido valores y principios que nosotros hemos plantado en nuestros hijos. Desde que ellos empezaron a trabajar, nosotros como padres les dijimos, los domingos no me trabajas por nada del mundo. Así te paguen doble, triple, no me vas a trabajar, no. Y sabes, el día de hoy ellos pelean los domingos en los trabajos. Dicen, no, los domingos no, porque los domingos son de Dios. Y ahora ustedes los miran con sus defectos, porque no son perfectos, con sus luchas como tú y como yo, con todas sus altas y bajas como tú y como yo, pero ellos siguen a Dios. Que tus hijos, que la bendición de ti sea transferida para tus hijos. Y con esto voy a terminar. Vamos a leer 1 Corintios 13:1-3. Dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. ¿Qué otras palabras es? Como padres, podemos ser hasta profetas con nuestros hijos, ¿verdad? Hablarles y decirles esto y aquello y pórtate bien y haz el bien y haz aquello. Pero si no tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, ¿qué dice? No vale de nada, no vale. Si no ponemos en práctica lo que Dios nos está diciendo, no vale. Noé, si tú miras la Biblia, no eran familias perfectas, eran familias con un montón de problemas y tragedias. Y tenemos la vida de Noé, una gran familia, pero pasaron grandes problemas, ¿verdad? La vida de Isaac, peleando desde el vientre de la madre. Y si tú miras cada familia tuvo lo suyo, pero algo que sí tuvieron fue el temor de Dios, fue el amor de Dios. Cuando tú como padre, cuando tú como madre tienes el amor de Dios en tu vida, tienes ese temor de Dios y dices la gloria se la va a llevar Dios. Y lo que yo les digo a mis hijos, porque es bien bonito estar y compartiendo, pero si ellos no miran en ti fruto, si ellos no miran en ti que tú haces lo que la Biblia dice, si ellos no miran que tú eres un discípulo de Jesús, no esperes que ellos lo van a hacer. No lo esperes. Tú no puedes dar algo que tú no tienes. Tú no puedes enseñar algo que tú no has visto. Tú no puedes modelar a ellos algo que ni tú mismo eres capaz de modelar. No esperes que ellos hagan cambios en sus vidas, que reemplazcan sus malos hábitos, sus malos ejemplos, si como padres no somos capaces de hacerlos. Necesitamos que nuestros hijos tengan buenos ejemplos. ¿De qué sirve que nosotros vayamos al cielo? Y esto es bien triste, súper triste, y ellos no vayan, nuestras generaciones no vayan. Esto es cómo vamos a poder lograr, es teniendo los fundamentos que Dios nos da. Es el amor de Jesús, son fundamentos fuertes. Es poder decir, Señor, aquí están nuestros hijos. Y si tú has caminado sin Jesús, y si tú has estado construyendo tu familia sin Cristo, en tus propias fuerzas, el día de hoy yo te invito que le invites a Jesús a tu vida. O quizás lo has dejado a un lado, que hoy puedas decirle, Señor, yo te invito porque quiero que tú me ayudes a experimentar ese amor. ¿Y por qué no cerramos nuestros ojos para terminar? Y podemos decirle, Señor, ahora yo necesito tu amor. Yo te voy a pedir que ores. Vamos a orar por dos cosas. Primeramente, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y tú dices, yo no he experimentado el amor de Dios, no sé lo que es el amor de Dios, he estado educando a mis hijos quizás en la culpa, solamente por la responsabilidad, en el temor, en el rechazo. No sé cómo hacerlo, ni yo mismo sé cómo transmitir ese amor. Hoy yo te invito y vamos a hacer una oración para que podamos recibir a Jesús. Y si tú eres cristiano, pero a veces has olvidado o no has podido tener ese amor completamente para nuestros hijos, también vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Y primeramente, Señor, yo te pido, si hay aquí cualquier persona que nunca te ha recibido en su corazón, yo te pido, Señor, que vengas a mi vida. ¿Por qué no le dices, Jesús, yo te invito a mi corazón? Yo quiero ser, Señor, un mejor papá, quiero ser una mejor mamá, pero sobre todo, Señor, quiero ser un mejor ser humano. Quiero experimentar tu amor, quiero experimentar, Señor, ese amor que tú me hablas para poder transmitir ese maravilloso milagro en mi vida. Y hoy yo te invito en mi corazón, a mi vida. Y que tú vuelvas, Señor, que tú te vuelvas, Padre, real en mi vida. Padre, pido, Señor, por cada padre de familia, por cada madre, Señor, que está aquí presente, que tú nos ayudes, Señor, a poder experimentar tu amor, amarnos primeramente, Señor. Necesitamos un ejemplo, Señor, y tú eres el mejor ejemplo. Necesitamos un fundamento fuerte, Señor, y tú eres ese fundamento. Necesitamos un propósito más alto, Señor, y ese eres tú. Eres el propósito por la cual yo estoy, Señor, aquí glorificándote y exaltándote a través, Señor, de mis hijos. Necesitamos, Señor, un poder más grande, ese poder que a veces no entendemos. Y hoy, Señor, yo te pido que tú te hagas real a las familias de la iglesia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.